Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches. Hoy es lunes 19 de febrero. Un lunes, yo diría que un lunes post elecciones, ¿verdad, Santiago? Pero bueno, esperamos que todos hayan cumplido, ¿verdad?, con su deber y con su derecho de, como ciudadanos de nuestro país, porque si no, Santiago, después no tenemos derecho a decir nada.
Nada, exactamente. Yo creo que las urnas son la manera en la que podemos pronunciarnos y hacer valer nuestros derechos. Muy importante lo que tú dices. Llamó un poquito la atención, dicen los expertos, la abstención, sí. Pero ojalá, ojalá que en las presidenciales, en las que vienen, la gente salga masivamente a votar, a expresar, así sea voto sí. En blanco, así con lo que sea.
Con algo. Sí, porque, perdón, Santiago, que le interrumpa, llamó más la atención porque fue una abstención mayor al tiempo de pandemia, de las elecciones cuando estuvimos en pandemia. O sea que hay que hacer una revisión, hay que hacer una revisión profunda, muy profunda.
Cuando yo era pequeñito, nos daban una asignatura de democracia y buenos hábitos. No sé si acá en República Dominicana se usaba.
Sería pero... como... Ay, Dios mío, sería como la clase de ética, algo así sería. Me imagino que ese sería el equivalente
podría
a la que
ser,
acá dan como
ser,
ética.
Ojalá, no sé si acá la den o no, pero pues ojalá. Creo que tocaría para que la gente entienda que el Estado somos todos. Pero si tú decías que hoy es día post elecciones y también es pre-happy birthday, pre-cumpleaños.
Eso es cierto, Santiago, eso es cierto. Y como las noticias no paran, ¿verdad? Los factores no paran, vamos a iniciar nuestra agenda de hoy con los factores del día y nos vamos inmediatamente a Europa, donde el Banco Central Europeo solo elegirá a empresas de la Unión Europea como posibles proveedoras del euro digital.
Después de ahí nos movemos a Asia, donde la inversión extranjera directa creció en China al menor ritmo registrado en los últimos 30 años.
Y continuando en las internacionales, el Fondo Monetario Internacional recomienda a Colombia reorientar su gasto.
Ya aquí en la República Dominicana debemos hablar de tecnología financiera. ADO Fintech proyecta futuro prometedor para la industria fintech en el país.
Y escuchen esto, el Banco Agrícola lanzará tarjetas de crédito y débito para los productores. Santiago, ahí hace falta mucha educación financiera. ¿Qué van a hacer eso?
Y finalmente hablaremos de Hecho en República Dominicana y Arajet, que promueve los productos 100% dominicanos.
Y seguido nos vamos a conversar a fondo y lo hacemos hoy con Juan Martín de Oliva y estaremos hablando sobre el desarrollo del turismo en nuestro país y el aporte de la banca en ese sector.
Después nos vamos a la estadística de hoy, donde hablaremos del sector seguros, cuánto creció y a cuánto equivale en el 2023.
Y hoy es lunes y vamos a descifrar el mercado con Víctor Reyes. Él nos va a acompañar y nos va a ayudar a descifrar a fondo los siguientes conceptos relacionados con el retorno, que son, dice, del retorno y del performance perdón, Santiago, ayúdeme ahí.
Del performance attribution.
Performance attribution. Así que vamos a ver, no sé, qué nos va a decir Víctor acerca de eso.
Y finalizaremos nuestro programa con nuestra frase a recordar. Así que, Rosy.
Bueno, simplemente decirles que ya ustedes escucharon el menú que tenemos. Así que quédense con nosotros porque Sumas apenas está iniciando.
Los factores del día llegan a nosotros gracias al Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Y vamos a iniciar los factores en los mercados internacionales. Nos vamos al viejo mundo y es que el Banco Central Europeo abrirá solo para las empresas de la Unión Europea las licitaciones públicas para elegir a los proveedores que proporcionarán la plataforma para el futuro euro digital en caso de que finalmente se emita. Y esto es una decisión contra la que pues se esperan los recursos. Así lo trasladó el miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, el señor Piero Cipollone, a los eurodiputados de la Comisión de Economía del Parlamento Europeo, preguntando por los criterios para la selección de proveedores, un proceso que la institución llevará a cabo en la fase de preparación. El euro digital comenzó el pasado 1 de noviembre del año 2023 y durará 2 años. Cito, para reforzar nuestra autonomía, resiliencia y seguridad, un euro digital dependería solo de la infraestructura europea. Solo entidades legales con oficinas registradas en la Unión Europea y controladas por tales entidades o nacionales de la Unión Europea serán elegibles para participar en el proceso de licitación, dijo el señor Piero en un debate sobre el euro digital. Explicó que esta decisión ha tenido en cuenta la experiencia de la oferta pública de 2022 para desarrollar un prototipo para el euro digital que se adjudicó, entre otras empresas, a la estadounidense Amazon. Esto generó críticas de la Eurocámara por tratarse de un proveedor extracomunitario para un proyecto que tiene entre sus objetivos mejorar la autonomía europea.
Nos vamos a la China, nos vamos a Asia, donde definitivamente dicen que la inversión extranjera directa creció en China al menor ritmo en 30 años. Así es, la inversión extranjera directa de los negocios extranjeros en China aumentó en el 2023 unos 33 mil millones de dólares, que para cualquier país sería una cifra despampanante, pero para el caso de China, según una medición ofrecida por la Administración Estatal de Divisas, es la cifra más baja en los últimos 30 años. Esa institución divulgó ayer domingo los pasivos de inversión directa en su balance de pagos, indicador que sigue la nueva inversión extranjera en el país, registrando los flujos monetarios conectados a entidades foráneas en China, que según Bloomberg cayeron un 82% en términos interanuales y se situaron en su nivel más bajo desde el año 1993. Datos publicados en enero por el Ministerio de Comercio, que no incluyen las ganancias reinvertidas y son un poco menos volátiles que las cifras de la SAFE, según los economistas, apuntaban a una bajada del 8% interanual en la nueva inversión extranjera directa en China hasta su mínimo de los últimos 3 años. Las cifras de la SAFE también pueden reflejar cambios de tendencias en las cifras de beneficios de las empresas extranjeras o en el tamaño de sus negocios en China, según datos de la Oficina Nacional de Estadística, ONE. Los beneficios de las firmas industriales foráneas cayeron un 6.7% interanual en el año 2023. Bloomberg apunta que la inversión, según los datos publicados, cayó en el tercer trimestre por primera vez desde 1998. Y aunque experimentó una ligera recuperación para retomar el crecimiento en el cuarto final del año, los 17.500 millones de dólares registrados en ese periodo fueron un tercio menor que un año atrás.
Y continuando con nuestros factores, ahora nos vamos a la tierra de nuestro querido Santiago, y es que el Fondo Monetario Internacional recomienda a Colombia reorientar su gasto. El Fondo Monetario Internacional recomendó el pasado miércoles a Colombia que reduzca con anticipación los planes de gasto y alertó que los aumentos previstos del déficit y de la deuda representan riesgos fiscales. La economía colombiana ha avanzado mucho para alcanzar un nivel de actividad económica más sostenible. Esto afirman los expertos del fondo en la evaluación periódica que realizan a sus países miembros. La institución económica prevé un crecimiento de un 1,3% durante este año y una caída de la inflación del 13,3% interanual en marzo a un 8,4% en enero de este año. Esto a pesar de los efectos del aumento significativo, pero necesario, de los precios regulados. Pero además de esto, la inflación todavía continúa muy por encima de la de sus pares y ha mostrado más persistencia de lo esperado. Esto advierten en el Fondo Monetario Internacional. Por esto recomiendan proceder con cautela en futuras reducciones de las tasas de interés. Además, el Fondo Monetario Internacional considera que el fortalecimiento de las finanzas públicas durante el año 2023 fue apropiado, pero advierte que los aumentos previstos del déficit y de la deuda para este año siguen siendo y representando riesgos fiscales.
Ya aquí en la República Dominicana, AdoFintech proyecta futuro prometedor para la industria en el país, para la industria de fintech, por supuesto. La Asociación Dominicana de Empresas Fintech realizó su Asamblea General Ordinaria del 2024, en la que presentaron el radar Fintech, donde se evidencia la operación de 104 empresas Fintech y 9 productos en el país. Presentó su informe de gestión del año 2023, en el que se resaltaron los logros y las contribuciones significativas realizadas por la entidad durante el año pasado, que evidencian los esfuerzos colectivos y el compromiso de la asociación con el crecimiento y desarrollo del ecosistema fintech en la República Dominicana. Al pronunciar el discurso central de la Asamblea General Ordinaria, el señor Samuel Ramírez Garip, quien es el presidente actual de AdoFintech, celebró el crecimiento de la membresía al pasar de 19 empresas en el 2018 a 155 al cierre del año pasado. Él señaló, cito, actualmente AdoFintech ha identificado a 113 fintech y productos con operaciones en el país divididas en 10 verticales. Un 26% pertenece a pagos digitales, 20% a créditos digitales, 15% a tecnología para instituciones financieras, 12% a gestión de finanzas empresariales, 9% a InsurTech, 7% a gestión de finanzas personales, 6% a activos virtuales, 2% a Neobanco y 2% a PropTech y un 1% a activos financieros y mercados de capitales, según señaló el señor Ramírez Garip. El acto, que se realizó en un hotel de la capital, pues tuvo la presencia de los miembros de la Junta Directiva de AdoFintech, miembros de aliados estratégicos, y se destacaron algunos hitos adicionales al crecimiento de la membresía.
Y continuando con los factores nacionales, el Banco Agrícola lanzará tarjetas de crédito y débito a productores. Esta noticia, como dijimos en nuestra agenda, amerita, Santiago, ¿verdad? Educación financiera. Y es que el Banco Agrícola va a emitir estos instrumentos financieros para sus clientes rurales y productores agropecuarios en alianza con el Banco de Reservas. Estos son dos instrumentos financieros en cuyo desarrollo están actualmente trabajando, requieren continuar fortaleciendo el core bancario y para esto están siendo guiados por la Superintendencia de Bancos para que las normas de Bagrícola sean las mismas que el sistema bancario nacional. El administrador del Banco Agrícola, el señor Fernando Durán, expuso que al usar estas tarjetas podrían facilitar que los productores sean más digitales y facilitarle los procesos de pago de sus insumos. Indicó que el proceso de transformación que requiere la producción agrícola necesita de muchos recursos que la banca tradicional no tiene ni prioriza sus recursos al campo porque es una actividad con incertidumbre y ahí es que adquiere importancia Bagrícola. Durán también resaltó que a su llegada a la institución, han enfatizado en la incorporación de tecnología financiera porque antes sus procesos eran totalmente manuales, es decir, no había internet banking o banca en línea.
Vamos a hablar de Arajet, que además de ser dominicana, inició una estrategia de promoción de productos 100% dominicanos en sus vuelos, por lo que puso a disposición de sus pasajeros un nuevo menú a bordo en el que se impulsan los productos criollos. ¿Qué esperarías encontrar tú, Rosy?
Bueno, no sé, Santiago, dulcitos de coco, con conete, no sé, cosas que hacemos aquí, cosas que se producen aquí.
Bueno, Carlos Mesa, el vicepresidente senior de experiencia del consumidor, explicó que esta iniciativa surge con el objetivo de crear alianzas con emprendedores dominicanos, escucha bien, que utilizan alimentos típicos locales y que así resaltan los productos nativos que representan el sabor y el color de la República Dominicana. La aerolínea suscribió un acuerdo con la microempresa Fit Appetite para ofrecer en su catálogo de productos brownies y galletas de avena, promoviendo así alimentos saludables elaborados con materia prima de producción nacional. Esperamos que el portafolio de alimentos dominicanos y productos dominicanos se continúe incrementando en Arajet para que todos los que nos visitan, todos los que hacen uso de esta aerolínea, pues desde el primer momento no solo se queden con la imagen de los aviones que tienen nombres muy significativos para el país, sino también tengan productos ya criollos para que cuando ingresen vengan ya aplatanados y se vayan felices de la República Dominicana. ¿Qué te parece?
A mí me parece excelente. Yo lo que espero que la gente, Santiago, no vaya a pensar que le van a guardar un mangucito con salami,
de
una
pronto,
cosita
¿qué
de
tal nos
esa.
Sorprenda?
¿Te crees?
¿Qué tal nos sorprenda?
Sí.
Dejémoslo ahí para que el sector, para que el señor Víctor Pacheco escuche, se lleve buenas ideas. Por ahora nosotros vamos a unos mensajes de nuestros patrocinadores y volvemos a conversar a fondo con una estrella, con el señor Juan Martín de Oliva del Banco Popular Dominicano.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas. 60 años cumpliendo. Popular. A tu lado siempre.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo qué?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Iniciamos esta sección de Conversando a Fondo con dos temas que son de interés para todos los que vivimos en República Dominicana. Claro que sí. Por un lado, pues el sistema financiero, en el cual muchos hacemos transacciones, del cual muchos recibimos beneficios, aún así, a veces no lo sintamos de esta manera, el tener un servicio de poder uno transar tranquilamente pesos, de transferir, de ahorrar, de financiarse, es supremamente fundamental para nuestras vidas. Y el otro, uno que seguramente sí todos reconocemos, su valor para la República Dominicana, el turismo. Y para eso, esta noche nos acompaña el señor Juan Manuel Martín de Oliva, quien es el vicepresidente de negocios de turismo del Banco Popular Dominicano. Muy buenas noches, Juan Manuel, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Santiago. Gusto de estar de nuevo contigo en tu programa.
Siempre es un gusto para nosotros aquí en Sumas y para nuestra audiencia tu presencia, pero en esta ocasión tiene una connotación muy especial. Recientemente conocimos de los buenos resultados del Banco Popular durante el año 2023 y esto en cierta medida juega con los buenos resultados de turismo que tiene el país para ese mismo año. Un récord de turistas, se alcanzó la meta, se hicieron muchos proyectos. Así que teniéndote a ti aquí, pues obligatorio preguntarte, ¿cómo le fue a la División de Turismo del Banco Popular Dominicano en el 2023?
Bueno, la división de turismo fue ni más ni menos que una continuación de los excelentes resultados que tuvo el banco, que ya nuestro presidente, señor Christopher Paniagua, los dio a conocer. Y en concreto en turismo, pues hemos cerrado de nuevo con nuestros objetivos por encima de lo marcado, que hemos cerrado con una cartera de 1.350 millones de dólares, tanto en banco como en Panamá. Y sobre todo con un dato que me parece relevante porque significa el compromiso de los actores del sector turismo con nuestro país, y es que es con una morosidad del 0%.
Del 0%.
Afortunadamente, sí, el sector turístico está en auge totalmente en nuestro país. Es un sector que es generoso con el resto de la economía y expande sus beneficios a los demás sectores del país. Y tiene una característica: el inversor turístico es un inversor que viene para quedarse, porque cuando construye un hotel no se lo puede llevar, ¿verdad? Y entonces ese afianzamiento que tiene, primero, trabaja en favor de la sostenibilidad del entorno, porque sabe que lo tiene que cuidar, porque es una inversión a muy largo plazo. Trabaja, quiero resaltar también el trabajo del inversor del sector en cuidar las comunidades que hay a su alrededor, porque de eso depende su futuro también, y es un generador de empleo tremendo. O sea que estamos en un sector vivo, estamos en un sector en expansión y con un futuro tremendo, tal como hemos visto en la reciente feria terminada de Fitur.
Te quería preguntar, bueno, digamos que entonces en resumen 2023, un año excelente para el turismo en el país y un año en el que la división de negocios de turismo del Banco Popular Dominicano se destaca por su crecimiento y sobre todo, diría yo, por ese indicador de morosidad tan bajito, Juan. Es que me llama la atención, el 0% es el ideal, es perfecto. Y me imagino que muchas veces cuando hay crecimiento, el riesgo que se corre es que precisamente esa cartera se pueda deteriorar. Así que estarán felices por haber conseguido crecimiento y cero deterioro en el indicador. Ahora bien, ustedes nunca paran de trabajar y los vimos muy activos en Fitur, en la Feria Internacional de Turismo de Madrid. ¿Qué nos puedes compartir de la feria? ¿Cómo les fue? ¿Cuáles son tus percepciones de eso? ¿República Dominicana sigue de moda, sí o no? ¿Hay proyectos que se inician? ¿Cómo va eso?
Mira, República Dominicana no es que siga de moda. República Dominicana, porque tú sabes que las modas pasan. República Dominicana tiene un clima de inversión extraordinario, que lo vemos cuando viajamos fuera. A veces desde dentro no vemos las cosas tal como son necesariamente, porque somos mucho más críticos con nosotros mismos de lo que es la realidad. Pero te puedo decir que asistiendo a las ferias nos damos cuenta la impresión que tiene el inversor extranjero sobre nuestro país, y es inmejorable. Inmejorable primero por dentro, empezando por dentro de casa, por la estabilidad política, la estabilidad económica, la estabilidad social que tenemos, la estabilidad en todos los indicadores financieros. Vemos un crecimiento que está mucho más alto que el de nuestro entorno. Y si miramos hacia afuera también y comparándonos, que nunca es bueno, pero te ayuda de vez en cuando, nos encontramos con una, en nuestro entorno geopolítico, con una estabilidad envidiable. Y al final eso se convierte en un círculo virtuoso que hace que el turista vaya donde hay tranquilidad, porque lo que quiere es disfrutar, y la tranquilidad le viene dada al país también por la cantidad de divisa que nos está entrando, y sobre todo, no solamente la divisa, vuelvo y recalco, la inversión extranjera que estamos re recibiendo. Bueno, ya lo dijo la señora Viviana Ribeiro de ProDominicana, estamos alcanzando récords este año de inversión extranjera directa, donde hemos superado 4.000 millones de dólares, y el turismo tiene una incidencia en eso por encima de los 750 millones de dólares, un récord tremendo. y eso es una demostración clara de que estamos haciendo las cosas bien.
¿Qué viene entonces en términos de turismo para el país? ¿Cómo están las proyecciones de ustedes, Juan? ¿Van acordes con las metas que plantea el gobierno? ¿Creen que van a ser superiores? ¿En términos de colocación de cartera, están siendo ambiciosos?
Bueno, nosotros no es que estemos siendo ambiciosos, es que estamos yendo un poco con la realidad de lo que hemos visto. Nosotros nos fuimos a Fitur con unas proyecciones de visitar más de 40 clientes. Esas reuniones fueron ampliadas y hemos regresado a casa habiendo visto inversiones por encima de los 1.250 millones de dólares, lo que representan unos montos estimados de financiamiento por encima de los 600 millones de dólares. Esos 1.250 millones de inversión reflejan o van a atraer empleo, van a traer más estabilidad, van a traer una inversión extranjera directa importantísima. Pero en Fitur no solamente hemos venido con una mochila cargada de proyectos para nuestro país, sino que también dimos a conocer una noticia que creo que es relevante tanto para el banco como para el país, y es nuestra inclusión siendo el primer banco de Latinoamérica en formar parte del foro empresarial más importante que hay para la industria internacional de viajes y turismo, que es la WTTC, donde hay más de 200 miembros de todas las regiones del mundo relacionadas con el sector, y nosotros hemos sido el primer banco de Latinoamérica en entrar en dicha institución. Eso nos va a permitir tener información de primera mano de cómo está el turismo, cuáles son las tendencias, cuáles son los retos, y poderlo traer aquí para nuestro cliente y para el país.
Dijiste, escuché bien, el primer banco de Latinoamérica, de todo Latinoamérica, es decir, de México a Chile.
Todo Latinoamérica. ¿No? Somos el primer banco en entrar, y creo que actualmente en la WTTC solamente somos dos o tres bancos a nivel mundial que estamos formando parte de dicho organismo.
Felicitaciones, Juan Martín. Y eso dice mucho del compromiso que tiene el Banco Popular con el sector turismo, ¿no? Porque se esfuerza por participar en estos simposios, en estas organizaciones, para seguir motivando y ayudando al sector turístico aquí en la República Dominicana. Decíamos que el trabajo no termina para ustedes.
Así es. De hecho, el ser nombrado Banco del Turismo no es solamente un honor. Este acuerdo ha sido fruto de la responsabilidad que tenemos por ser el Banco del Turismo de República Dominicana.
Y ahí viene una preguntita adicional, Juan. La Fitur es una de las muchas ferias que hay en el mundo. ¿Qué sigue? ¿Qué viene prontamente? ¿Qué podemos esperar en este semestre de temas?
Bueno, este semestre en turismo es como muy largo ya, porque
¿verdad?
El área de turismo tiene tantísimas actividades que casi no tiene que ver mes a mes. Pero a final de mes tenemos a Nato, la feria en Colombia. Después, el día 5, 6 y 7 tenemos ITB en Berlín. O sea, eso es lo más próximo que viene.
Y una pregunta para aquellos que no conocen mucho este sector. El propósito de asistir a estas ferias, particularmente del Banco Popular, ¿cuál es? ¿Qué persigue el Banco Popular cuando va a estas ferias de turismo, a estos grandes eventos?
Es simplemente acompañar a nuestros clientes allá donde hacen negocios. O sea, nosotros tenemos un foco principal y una manera de actuar en el banco. Primero, actuamos siempre basado en nuestros valores, lo que nos ha permitido cumplir recientemente, como tú bien sabes, el 2 de enero, nuestro 60 aniversario, y esperamos continuar por otros 60 más como mínimo. Y siempre el cliente va a encontrar una estabilidad modernizada, porque siempre estamos trabajando en temas tecnológicos, siempre estamos trabajando en estar a la vanguardia y estar, como hablé antes, por ejemplo, de la WTTC, en estar siempre en primera línea para conocer las noticias del sector y a nivel general como banco también. Y después nuestro foco principal es el cliente. Al ser nuestro foco principal el cliente, nos vemos en la obligación de estar ahí donde el cliente hace sus negocios. Vamos a las ferias con una intención, primero, como banco, para darle a conocer que aquí hay en República Dominicana una entidad financiera que conoce el sector, que trabaja por el sector, que está comprometida con el sector y que aquí puede encontrar las facilidades necesarias para poder desarrollar sus proyectos. Y también, cómo no, vamos con un sombrero de ser embajadores de nuestro país ante el mundo, indicándole a todos esos clientes que República Dominicana sin duda es el mejor lugar para invertir.
Juan, una preguntita ahí que me surge a mí por puro desconocimiento. ¿Cómo reaccionan cuando se trata de inversionistas extranjeros o de grupos hoteleros extranjeros? ¿Cómo reaccionan al conocer que en la República Dominicana hay una estructura financiera tan completa y una oferta financiera tan completa para sus necesidades?
Bueno, les abre los ojos porque no solamente ven una estructura financiera de primer nivel, ven una estructura también de apoyo legal, ven una estructura de apoyo del gobierno a sus proyectos, el tema de la ventanilla única, donde se le facilita muchísimo todo el tema de permisos, la transparencia con la que se está trabajando aquí a nivel gobierno también les llama muchísimo la atención y no es que les sorprenda, porque República Dominicana ya está a un nivel de los primeros países del mundo en el sector turístico y el inversor está encontrando lo que desea. Y pues, sobre todo le da la oportunidad ya solamente a nivel financiero de poder destinar sus recursos principales de su país de origen en otros proyectos locales de su país de origen o en otros proyectos en otros países donde no es tan fácil el financiamiento. Entonces, cuando ven y saben que en República Dominicana hay una entidad como el Banco Popular Dominicano que puede atender esas necesidades, les abre los ojos y les da un abanico mayor de poder realizar inversiones. Porque no solamente el sector financiero, estamos hablando de las AFIs también, de la AFI Popular, que está apoyando, y otras empresas del grupo como la FP Popular también.
Fabuloso. Muchas gracias, Juan Martín. Mira, la verdad que conversar de turismo y conversar contigo es un tema fascinante por la experiencia que tienes, por el conocimiento y, por supuesto, pues por la facilidad que representas para desarrollar este sector en el país. Infortunadamente se nos agotó el tiempo esta noche, pero te vamos a seguir quitando minutos, robando el tiempo en el futuro para que nos sigas actualizando de este sector que mueve la economía del país y que, por supuesto, vende y muestra una imagen de República Dominicana que a todos nos gusta. Muchas gracias por tu trabajo, Juan. Gracias al Banco Popular por los esfuerzos que hace para que la República Dominicana siga atrayendo no solo turistas, sino capital para su desarrollo.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple. Todo comienzo es pequeño.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Vamos a hablar de otro sector muy relevante en el sistema financiero. Normalmente hablamos de los fondos de inversión, de los puestos de bolsa, de los bancos, de las administradoras de fondos de pensiones, de los fideicomisos, pero hoy vamos a hablar del sector seguros, que juega un papel importante en nuestra economía. Según datos de la Superintendencia de Seguros, el total de las primas netas cobradas por las compañías, es decir, el pago de los seguros en la República Dominicana, lo que pagamos los usuarios por tener el servicio, pues tener la cobertura más bien, discúlpeme, pero es tener la cobertura, pues ascendió el año pasado 7.889 millones de pesos más que en el año 2022, al pasar de 96.359 millones de pesos a 104.249 millones de pesos en noviembre del año pasado, registrando un crecimiento del 8.2%. Entre las empresas que registraron mayor cantidad de cobro en primas a noviembre del 2023, se encuentra Seguros Universal, ocupando el primer lugar, tras alcanzar los 22.298 millones de pesos hasta noviembre del año pasado y representando un 21.4% de la cartera total, con un aumento del 19.1% respecto al año anterior. Le sigue Seguros Reservas.
Llegó el momento esperado.
En Descifrando el Mercado, conoce mejor los productos financieros a tu disposición.
Descifrando el Mercado llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Esta noche en Descifrando el Mercado vamos a descifrar unos conceptos que son muy importantes, no solo para los inversionistas, sino para todos los que están ligados a los mercados de inversiones en el mundo entero. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿de qué se trata? Ya en un segundito, Víctor nos va a ayudar a descifrar este mercado. Víctor, muy buenas noches. ¿Cómo te va? Bienvenido aquí a tu sección los lunes en Sumas.
Buenas noches, Santiago. Acá arrancando una nueva semana y obviamente deseoso de poder compartir acá contigo este momento y este espacio para seguir descifrando temas que creo que son de importancia para todos nuestros escuchas que siempre están viendo los mercados y el mercado de valores dominicano.
Oye, me encanta el tema que nos traes hoy porque es un tema que de hecho hemos empezado a revisar en diferentes ámbitos del mercado, seguramente los reguladores, seguramente los inversionistas, seguramente los gestores de inversión, porque es un tema que en República Dominicana, en la medida que el mercado se ha venido desarrollando, ha venido tomando relevancia. Y creo que lo más importante no es solo tener claridad frente al tema, sino especialmente que haya unidad de conceptos, Víctor, que haya una estandarización frente a estos términos, frente a estas realidades que vivimos en los mercados, porque de esa manera es mucho más fácil llegar a acuerdos, establecer límites, establecer prioridades, en fin, un montón de acciones que deben salir de la unidad de estos conceptos. Para que ustedes sepan, pues sí, estamos hablando de los conceptos de retorno, de performance, attribution, de hurdle rates, bueno, temas que con la evolución del mercado comienzan a volverse más comunes y frente a los cuales, por lo menos aquí en Sumas, queremos que haya unidad de concepto. Esto es como aprender a sumar literalmente. Si no existe unidad de concepto frente a qué es el 1, qué es el 2, qué es el 3, qué es el 4, qué es el 5, cuando nos digan cuánto es 1 más 2, pues no todos vamos a estar de acuerdo. Y quizás todos estamos pensando en lo mismo, pero al no expresarlo de la misma manera, nos podemos confundir, crear malinterpretaciones y de esta manera hasta incluso generar discusiones que no tienen fondo, que no tienen razón de ser. Así que, Víctor, muchas gracias por este tema y vamos arriba, ¿qué dices?
Sí, claro, yo encantado de poder tratar de descifrar estos temas. Mira, Santiago, siempre que hemos hablado acá en el programa, en el tiempo que tenemos en la sesión y en la sección en la que he estado participando y también con otros de tus colaboradores que siguen el programa, vemos que el tema de la información y de los retornos, de la información, de los retornos es muy importante. En el mundo de las inversiones, principalmente en nuestro mercado, por el nivel de madurez que tiene nuestro mercado. Y es importante, como tú mencionabas hace unos minutos, poder tener estándares de rendimiento, de medición de rendimiento, el performance, del desempeño de las inversiones. Básicamente, el retorno, cuando uno siempre ve un instrumento de inversión, uno mira dos cosas: el rendimiento, ¿no? El nivel de rendimiento esperado del instrumento y el nivel de riesgo del instrumento. Sin embargo, muchas veces es muy difícil si no tenemos información oportuna del rendimiento del activo o de la clase de activo, poder medir su riesgo. Porque las medidas de riesgo, ¿no? A nivel de riesgo de mercado, dependen de esa medición del rendimiento. Entonces, eso es muy, muy importante. Entonces, todo básicamente en el proceso de inversión, el rendimiento es como esa piedra angular donde comienza el análisis y el proceso de inversión. Pero tenemos que tener una metodología clara de cómo podemos medir este rendimiento. Y en otros programas hemos hablado del concepto de retorno total, por ejemplo, ¿no? El retorno total, básicamente, Santiago, toma en cuenta todos los componentes de ingresos, de flujo, de ganancia de capital que genera un activo en un periodo determinado. Y es lo que nos permite poder comparar, ¿no? Ese rendimiento expresado en retorno total de una clase de activo con otra clase de activo o con otro instrumento. Entonces, por ejemplo, el tema, ahí nace el tema de rendimiento, de poder medir y poder comparar en términos anuales. Por ejemplo, cuando tú me pones a mí un certificado de depósito, me pones un fondo de inversión y o me pones un instrumento de renta fija, un bono de Banco Central, son tres instrumentos diferentes. Pero muchas veces no entendemos que las medidas de rentabilidad de cada uno de esos instrumentos no necesariamente están en el mismo lenguaje. Por ejemplo, en el caso del bono, vemos mucho el tema de la tasa de descuento. La tasa de descuento no es una medida de retorno total, para nada. Entonces, yo no puedo o no debo comparar una tasa de descuento con una tasa de un certificado o con el rendimiento de los últimos 30 días o 60 días o 90 días de un fondo de inversión. Entonces, el rendimiento en el proceso de inversión es muy importante porque, por una parte, nos permite comparar, ¿no? La rentabilidad esperada de las diferentes clases de activos, si se calcula de manera correcta, y por otro lado, nos va a permitir ver el riesgo de mercado de los diferentes instrumentos en una segunda etapa.
Víctor, tú hablas de algo muy importante, comparar con riesgos similares. Y ahí viene una pregunta que usualmente nos hacen aquí en Sumas, y es cómo comparar o cómo ajustar para poder comparar el retorno, por ejemplo, según el tipo de moneda o por inflación, o cómo se hace eso. ¿Es importante hacerlo? ¿Vale la pena?
Claro, cuando nosotros comparamos los retornos de diferentes instrumentos, diferentes clases de activos, deben de estar denominados en la misma moneda. Y en ese sentido, porque es muy importante, no puedo comparar un rendimiento en pesos con un rendimiento en dólares. Entonces, ahí hay básicamente dos caminos, dependiendo del análisis. Uno, podemos utilizar la inflación esperada de un país contra otro, ¿no? U otro mecanismo también que es muy utilizado es ver la depreciación esperada del tipo de cambio. Si estamos viendo hacia el pasado, sería la depreciación ejecutada o la inflación ejecutada de ambas monedas. Eso nos ayuda a tener eso nos ayuda a explicar en gran medida el diferencial entre un rendimiento en dólares y un rendimiento en pesos. O poner en mismo término o dolarizar el rendimiento en pesos o especificar el rendimiento en dólares, dicho de otra manera.
Muy interesante eso. Víctor, otra pregunta que comúnmente tenemos. Tú hablabas de los retornos, ¿no? El retorno simple, el retorno compuesto, de los tipos de retorno que existen. ¿Por qué existen diferentes tipos de retornos? ¿Cuál es la razón de esto? ¿Por qué no hablar de un único retorno?
Sí, mira, hay varias razones. Una Muchas veces el rendimiento se mide en diferentes momentos del tiempo o en diferentes segmentos del tiempo. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que tomar rendimiento de un periodo determinado, por ejemplo, los últimos 30 días, y analizarlo. Y cuando analizamos, entonces estamos tomando un rendimiento simple y lo estamos componiendo en un periodo de tiempo diferente o mayor. ¿Qué es lo que se usa o suele utilizar en el mercado normalmente? Los retornos se anualizan. Entonces hay diferentes convenciones para anualizar los retornos. Y ahí entra el tema de la composición o como le dicen los gringos, del compounding de los retornos. Entonces, cada tipo de composición de los retornos asume supuestos de cómo se capitaliza o cómo se anualiza ese retorno de un mes para llevarlo a un año. Y ahí entran los diferentes tipos de retornos, si es simple, si es compuesto, si es compuesto continuo y otros tipos más de vamos a decirlo así, de convenciones que nos ayudan a homogeneizar el rendimiento o el desempeño de diferentes clases de activos y expresarlos en términos anuales para fines de comparación.
Víctor, tú al inicio de esta conversación también nos hablabas del performance attribution. ¿Qué es eso de manera general? Sé que es complejo, sé que en una conversación tan cortica no lo vamos a poder abordar por completo, pero te agradecería si iniciamos dando unos lineamientos y en la medida que vayamos teniendo otros programas de sumas, pues vayamos aclarando diferentes términos, ¿te parece?
Sí, me parece. Mira algo, Santiago. El retorno, el proceso de los retornos, yo diría que se podría dividir en tres etapas. Uno es el cálculo, donde nosotros tenemos que llevar y homogeneizar y calcular el retorno de las diferentes clases de activos o instrumentos, ponerlo, expresarlo en los mismos términos para poder compararlo. El segundo punto es el tema que tiene que ver con el tema de holder rates o rendimientos requeridos o esperados. Es decir, ya una vez yo tengo homogeneizado los diferentes retornos de las diferentes clases de activos, ¿cuál es el retorno esperado o exigido para una di diver diferente clase, para una determinada clase de activos? Ese es el segundo, la etapa. Y la tercera etapa es la que tú mencionabas con, de performance attribution. El performance attribution lo que hace es mirar al pasado. Ok, ¿por qué este activo o este portafolio o este gestor o esta cartera rindió más o menos que el mercado o que el benchmark del mercado? ¿Por qué razón? ¿Cómo se descompone ese exceso de rendimiento? ¿O cómo se descompone ese rendimiento por debajo de la media? ¿Por qué factores? Y entonces ahí entra el tema de performance attribution o atribución del desempeño, como se traduciría en español. Entonces esos son los tres temas que están uno a otro encadenados en el proceso de inversión. La medición del retorno, que es sumamente importante, el cálculo del rendimiento esperado atendiendo a las características específicas del activo o el instrumento de inversión, entiéndase el holder rate en inglés, y en un tercer punto luego, ¿qué pasó con la clase de activo, con el portafolio o con el gestor? ¿Y cuáles son los factores que incidieron en que ese desempeño del gestor fuera de una determinada manera? Con eso se cierra entonces todo el proceso que tiene que ver con los retornos en el mundo de inversiones.
Para ti, ¿cuál de todos estos pasos es el más importante? O más que pasos, componentes de la inversión es el más importante. Tener claro, conocer, como comerse
Sí.
así facilito.
Sí, esa es una muy buena pregunta. Voy a tratar de responderte de una manera específica. En República Dominicana, y esto es una opinión mía, obviamente, mi percepción de lo que estoy viendo en el mercado y en la etapa que estamos en nuestro mercado de valores o en nuestro mercado financiero. En mi opinión, para el caso de República Dominicana, el tema más importante es el tema del cálculo y las convenciones de los diferentes retornos. ¿Por qué? Porque de eso se desprende todo lo demás. Yo no puedo hablarte de holder rate, no te puedo hablar de performance attribution o atribución del desempeño, sino no te puedo hablar de medidas de riesgo si no calculo de manera correcta los rendimientos o el performance de las diferentes clases de activos. Entonces, el tema uno, el primer punto, es para mí el más esencial en la etapa que se encuentra el mercado de valores dominicano, de tener información oportuna y homogénea para poder comparar el desempeño y el riesgo y las medidas de riesgo de las diferentes clases de activos o instrumentos.
Víctor, si yo soy un inversionista profesional, pues me imagino que tengo que tener esto clarísimo, ¿no? Si soy un tesorero de un banco, si soy un gestor de un portafolio, si soy un asesor de un family office, por supuesto que tengo que conocer esto, pero hay otros inversionistas a los que les puede ser de valor conocer estos conceptos y manejarlos muy bien.
Claro, a todos los inversionistas esto es sumamente importante porque esto alinea mucho el tema de que el inversionista esté pensando en invertir en un determinado instrumento y poder tener una expectativa del rendimiento al que se está exponiendo y del riesgo al que se está exponiendo es fundamental en una inversión. Tener una expectativa, no necesariamente la expectativa se va a cumplir, pero sí lo va a ayudar a entender el potencial de generación de rendimiento que tiene el instrumento. Y por eso hablaba del caso dominicano. Nosotros en el mercado de valores dominicano, en el mercado financiero, hemos mejorado muchísimo a nivel de información en los últimos 3, 4, 5 años. En los diferentes sectores, en el sector de fondos de inversión, en la parte de renta fija, en toda la parte también de todos estos instrumentos que han surgido nuevos, hemos mejorado mucho. Pero sin embargo, todavía necesitamos seguir construyendo y en la parte de volumen, tenemos ya muy buena información de volumen, pero tenemos que seguir profundizando en la parte de retornos y rendimiento. Y eso es importante no solamente para los inversionistas dominicanos, sino también para los potenciales inversionistas que puedan venir del extranjero. Los inversionistas extranjeros necesitan poder caracterizar de manera oportuna y concreta el retorno y el riesgo de los instrumentos dominicanos para poder considerarlo. Pero si esa información no está disponible, no es de fácil acceso, pues obviamente es más difícil para un inversionista profesional internacional pues aventurarse a acceder al mercado si no tiene acceso a esa información.
Víctor, ¿qué tan difícil es aprender de esto?
Mira, Santiago, nosotros, tú sabes que desde hace un tiempo, una de mis, de los proyectos en los que me he involucrado tiene que ver con el tema de la educación. Coincidencialmente, ahora, para el próximo mes de marzo, estaremos iniciando una capacitación en todos estos temas, desde el Instituto de Finanzas de Santo Domingo. Y el objetivo de la capacitación es ver todos estos temas punto a punto. No es una, es un taller. Es una capacitación que entiendo que cumple con los diferentes estándares, ¿no? de las diferentes convenciones que se utilizan en el mercado. Y son 3 días, de 6:30 a 9:30, son un total de 9 horas presencial. Cualquier información que ustedes necesiten, los que me están escuchando, pueden escribir a info@ifisd.com o contactarnos a través de nuestras redes sociales o al número de teléfono 829-946-0983.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com. Líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, inversiones, préstamos, fondos mutuos y pensiones.
Bueno, nuestra frase a recordar de esta noche es una frase que me encanta porque cuando uno habla de innovación, la gente solo piensa en, usualmente piensa en tecnología, piensa en internet, piensa en muchas cosas, pero no piensa en la esencia, y eso creo que es lo que nos trae hoy Rosy Abreu. ¿De qué se trata, Rosy?
Bueno, la frase de esta noche, primero les quiero decir que llega de manos del señor Peter Drucker, y él fue un consultor y profesor de negocios, tratadista austriaco y abogado de carrera. De manos del señor Peter nos llega la siguiente frase: innovar es encontrar nuevos o mejorados usos a los recursos de los que ya disponemos.
Es decir, Rosy, para innovar no necesitamos dinero necesariamente. Necesitamos el coco, es decir, la cabeza, para pensar cómo usamos esos recursos que ya tenemos, ¿no? Tenemos que invertir tiempo en pensar, tenemos que invertir, por supuesto, energía y ganas en pensar cómo utilizar esos recursos de una forma más óptima, de una forma diferente. Pero no necesariamente requiere inversión de dinero, que usualmente pensamos que es así. Así que, señores, a innovar en sus trabajos, a innovar en sus vidas para buscar tener resultados diferentes y ojalá siempre mejores. Me encanta haber compartido esta noche contigo, Rosy, y con toda nuestra audiencia.
Para mí siempre es un placer, pero recuerden que para reencontrarnos mañana tenemos que despedirnos hoy. Así que hasta mañana.
Muy buenas noches a todos.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.